En la página 242 de la historia de la guerra europea de Liddell-Hart, se lee que una ofensiva de 13 divisiones británicas, apoyadas por 1.400 piezas de artillería, contra la línea Serre-Montauban, había sido planeada para el 24 de julio de 1916 y debió postergarse hasta la mañana del día 29. Las lluvias torrenciales, anota el capitán Liddell-Hart, provocaron esa demora. Nada significativa, por cierto. La siguiente declaración, dictada, releída y firmada por el doctor Tu Yu Tsun, antiguo catedrático de inglés en la Hochschule de Tsingtao, arroja una insospechada luz sobre el caso. Faltan las dos páginas iniciales. Y colgué el tubo. Inmediatamente después reconocí la voz que había contestado en alemán. Era la del capitán Richard Madden. Madden, en el departamento de Victor Runeberg, quería decir el fin de nuestros afanes, y por eso parecía muy secundario, o debía parecérnoslo, también de nuestras vidas. Quería decir que Runeberg había sido arrestado o asesinado. Antes que declinara el sol de ese día, yo correría la misma suerte. Madden era implacable. Mejor dicho, estaba obligado a ser implacable. Irlandés a las órdenes de Inglaterra, hombre acusado de tibieza y tal vez de traición, ¿cómo no iba a abrazar y agradecer este milagroso favor, el descubrimiento, la captura, quizá la muerte, de dos agentes del Imperio alemán? Me pareció increíble que ese día, sin premoniciones ni símbolos, fuera el de mi muerte implacable. A pesar de mi padre muerto, a pesar de haber sido un niño en un simétrico jardín de Haifeng, ¿yo ahora iba a morir? Después reflexioné que todas las cosas le suceden a uno precisamente ahora. Siglos de siglos y solo en el presente ocurren los hechos. Innumerables hombres en el aire, en la tierra y el mar, y todo lo que realmente pasa, me pasa a mí. El casi intolerable recuerdo del rostro acaballado de Madden volvió esas divagaciones. En mitad de mi odio y de mi terror, ahora no me importaba hablar de terror, ahora que he burlado a Richard Madden, ahora que mi garganta anhela la cuerda, pensé que ese guerrero tumultuoso y sin duda feliz no sospechaba que yo poseía el secreto. El nombre del preciso lugar del nuevo parque de artillería británico sobre el Ancre. Si mi boca, antes que la deshiciera un balazo, pudiera evitar ese nombre de modo que lo oyeran en Alemania. Mi voz humana era muy pobre. ¿Cómo hacerla llegar al oído del jefe? Al oído de aquel hombre enfermo y odioso, que no sabía de Runeberg y de mí, sino que estaba en Staffordshire y que en vano esperaba noticias nuestras en su árida oficina de Berlín, examinando infinitamente periódicos. Dije en voz alta, debo huir. Me incorporé sin ruido, en una inútil perfección de silencio, como si Madden ya estuviera acechándome. Algo, tal vez la mera ostentación de probar que mis recuerdos eran nulos, me hizo revisar mis bolsillos. Encontré lo que sabía que iba a encontrar. El reloj norteamericano, la cadena de níquel y la moneda cuadrangular. El llavero con las comprometedoras llaves inútiles del departamento de Runeberg. La libreta, una carta que resolví destruir inmediatamente y que no destruí. El falso pasaporte, una corona, dos chelines, unos peniques, el lápiz rojo azul, el pañuelo, el revólver con una bala. Absurdamente lo empuñé y sopesé para darme valor. Vagamente pensé que un pistoletazo puede oírse muy lejos. En 10 minutos mi plan estaba maduro. La guía telefónica me dio el nombre de la única persona capaz de transmitir la noticia. Vivía en un suburbio de Fenton, a menos de media hora del tren. Lo hice porque yo sentía que el jefe tenía en poco a los de mi raza, a los innumerables antepasados que fluyen en mí. Yo quería probarle que un amarillo podía salvar a sus ejércitos. Además, yo debía huir del capitán. Sus manos y su voz podían golpear en cualquier momento mi puerta. Me vestí sin ruido, me dije adiós en el espejo, bajé, escudriñé la calle tranquila y salí. La estación no distaba mucho de casa, pero juzgué preferible tomar un coche. Arguí que así corría menos peligro de ser reconocido. El hecho es que en la calle desierta me sentía visible y vulnerable infinitamente. Recuerdo que le dije al cochero que se detuviera un poco antes de la entrada central. Bajé con lentitud voluntaria y casi penosa. Iba a la aldea de Asgrove, pero saqué un pasaje para una estación más lejana. El tren salía dentro de muy pocos minutos, a las 8:50. Me apresuré. El próximo saldría a las 9:30. No había casi nadie en el andén. Los coches arrancaron al fin. Un hombre que reconocí corrió en vano hasta el límite del andén. Era el capitán Richard Madden. Aniquilado, trémulo, me encogí en la otra punta del sillón, lejos del temido cristal. De esa aniquilación pasé a una felicidad casi abyecta. Me dije que ya estaba empeñado mi duelo y que yo había ganado el primer asalto, al burlar, siquiera por 40 minutos, siquiera por un favor del azar, el ataque de mi adversario. Arguí que esa victoria mínima prefiguraba la victoria total. Arguí que no era mínima, ya que sin esa diferencia preciosa que el horario de trenes me deparaba, yo estaría en la cárcel o muerto. Arguí, no menos sofísticamente, que mi felicidad cobarde probaba que yo era hombre capaz de llevar a buen término la aventura. De esa debilidad saqué fuerzas que no me abandonaron. Mientras mis ojos de hombre ya muerto registraban la afluencia de aquel día, que era tal vez el último, y la difusión de la noche. El tren corría con dulzura entre fresnos. Se detuvo casi en medio del campo. Nadie gritó el nombre de la estación. ¿Ashgrove?, le pregunté a unos chicos en el andén. ¿Ashgrove?, contestaron. Bajé. Una lámpara ilustraba el andén, pero las caras de los niños quedaban en la zona de sombras. Uno me interrogó. ¿Usted va a casa del doctor Stephen Albert? Sin aguardar contestación, otro dijo. La casa queda lejos de aquí, pero usted no se perderá si toma ese camino a la izquierda y en cada encrucijada del camino dobla a la izquierda. Les arrojé una moneda, la última. Bajé unos escalones de piedra y entré en el solitario camino. Este, lentamente, bajaba. Era de tierra elemental. Arriba se confundían las ramas. La luna baja y circular parecía acompañarme. Por un instante, pensé que Richard Madden había penetrado de algún modo mi desesperado propósito. Muy pronto comprendí que eso era imposible. El consejo de siempre doblar a la izquierda me recordó que tal era el procedimiento común para descubrir el patio central de ciertos laberintos. Algo entiendo de laberintos. No en vano soy bisnieto de aquel Sui Peng, que fue gobernador de Yunnan, que renunció al poder temporal para escribir una novela que fuera todavía más populosa que el Hun Lu Meng, y para edificar un laberinto en el que se perdieran todos los hombres. 13 años dedicó a esas heterogéneas fatigas, pero la mano de un forastero lo asesinó y su novela era insensata y nadie encontró el laberinto. Bajo árboles ingleses medité en ese laberinto perdido. Lo imaginé inviolado y perfecto en la cumbre secreta de una montaña. Lo imaginé borrado por arrozales o debajo del agua. Lo imaginé infinito, no ya de kioscos echabados y de sendas que vuelven, sino de ríos y provincias y reinos. Pensé en un laberinto de laberintos, en un sinuoso laberinto creciente que abarcara al pasado y el porvenir y que implicara de algún modo los astros. La tarde era íntima, infinita. El camino bajaba y se bifurcaba entre las ya confusas praderas. Una música aguda y como silábica se aproximaba y se alejaba en el vaivén del viento, empañada de hojas y de distancia. Pensé que un hombre puede ser enemigo de otros hombres, de otros momentos, de otros hombres, pero no de un país, no de luciérnagas, palabras, jardines, cursos de agua, ponientes. Llegué, así, a un alto portón herrumbrado. Entre las rejas descifré una alameda y una especie de pabellón. Comprendí de pronto dos cosas. La primera, trivial. La segunda, casi increíble. La música venía del pabellón. La música era china. El chisporroteo de la música prosiguió. Pero del fondo de la íntima casa, un farol se acercaba. Un farol que rayaban y a ratos anulaban los troncos. Un farol de papel que tenía la forma de los tambores y el color de la luna. Lo traía un hombre alto. No vi su rostro porque me cegaba la luz. Abrió el portón y dijo lentamente en mi idioma: veo que el piadoso Xi Peng se empeña en corregir mi soledad. ¿Usted sin duda querrá ver el jardín? Reconocí el nombre de uno de nuestros cónsules y repetí desconcertado: ¿el jardín? ¿El jardín de senderos que se bifurcan? Algo se agitó en mi recuerdo y pronuncié con incomprensible seguridad: el jardín de mi antepasado, Sui Pen. ¿Su antepasado? ¿Su ilustre antepasado? ¡Adelante! El húmedo sendero zigzagueaba como los de mi infancia. Llegamos a una biblioteca de libros orientales y occidentales. Reconocí, encuadernados en seda amarilla, algunos tomos manuscritos de la enciclopedia perdida que dirigió el tercer emperador de la dinastía luminosa y que no se dio nunca a la imprenta. El disco del gramófono giraba junto a un fénix de bronce. Recuerdo también un jarrón de la familia Rosa y otro, anterior de muchos siglos, de ese color azul que nuestros artífices copiaron de los alfareros de Persia. Sifen Albert me observaba sonriente. Era, ya lo dije, muy alto, de rasgos afilados, de ojos grises, barba gris. Algo de sacerdote había en él, y también de marino. Nos sentamos. Yo en un largo y bajo diván, él de espaldas a la ventana y a un alto reloj circular. Computé que antes de una hora no llegaría mi perseguidor, Richard Madden. Mi determinación irrevocable podía esperar. «Asombroso destino el de Sweet Pen», dijo Stephen Albert, gobernador de su provincia natal, doctor en astronomía, en astrología y en la interpretación infatigable de los libros canónicos, ajedrecista, famoso poeta y calígrafo. Todo lo abandonó para componer un libro y un laberinto. Renunció a los placeres de la opresión, de la justicia, del numeroso lecho, de los banquetes y aún de la erudición, y se enclaustró durante 13 años en el pabellón de la límpida soledad. A su muerte, los herederos no encontraron sino manuscritos caóticos. La familia, como usted acaso no ignora, quiso adjudicarlos al fuego, pero su albacea, un monje taoísta o budista, insistió en la publicación. «Los de la sangre de Tsui Peng», repliqué, «seguimos execrando a ese monje. Esa publicación fue insensata. El libro es un acervo indeciso de borradores contradictorios. Lo he examinado alguna vez. En el tercer capítulo muere el héroe, en el cuarto está vivo. En cuanto a la otra empresa de Tsui Peng, su laberinto...» «Aquí está el laberinto», dijo indicándome un alto escritorio laqueado. «¿Un laberinto de marfil?», exclamé. «Un laberinto mínimo». «Un laberinto de símbolos», corrigió. «Un invisible laberinto de tiempo». Tsui Pen diría una vez: «Me retiro a escribir un libro». Y otra vez: «Me retiro a construir un laberinto». Todos imaginaron dos obras. Nadie pensó que el libro y laberinto eran un solo objeto. El pabellón de la límpida soledad se erguía en el centro de un jardín tal vez intrincado. El hecho puede haber sugerido a los hombres un laberinto físico. Tsui Pen murió. Nadie en las dilatadas tierras que fueron suyas dio con el laberinto. La confusión de la novela me sugirió que ese era el laberinto. Dos circunstancias me dieron la recta solución del problema. Una, la curiosa leyenda de que Tsui Pen se había propuesto un laberinto que fuera estrictamente infinito. Otra, un fragmento de una carta que descubrí. Albert se levantó. Me dio por unos instantes la espalda. Abrió un cajón del áureo y renegrido escritorio. Volvió con un papel, antes carmesí, ahora rosado y tenue y cuadriculado. Era justo el renombre caligráfico de Tsui Peng. Leí con incomprensión y fervor estas palabras que con minucioso pincel redactó un hombre de mi sangre. «Dejo a los varios porvenires, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurcan». Devolví en silencio la hoja. Albert prosiguió. «Antes de exhumar esta carta, yo me había preguntado de qué manera un libro puede ser infinito. No conjeturé otro procedimiento que el de un volumen cíclico circular, un volumen cuya última página fuera idéntica a la primera, con posibilidad de continuar indefinidamente. Imaginé también una obra platónica, hereditaria, transmitida de padre a hijo, en la que cada nuevo individuo agregara un capítulo o corrigiera con piadoso cuidado la página de los mayores. Esas conjeturas me distrajeron, pero ninguna parecía corresponder, siquiera de un modo remoto, a los contradictorios capítulos de Tsui Peng. En esa perplejidad, me remitieron desde Oxford el manuscrito que usted ha examinado. Me detuve, como es natural, en la frase: «Dejo a los varios porvenires, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurcan». Casi en el acto comprendí. El jardín de senderos que se bifurcan era la novela caótica. La frase «varios porvenires, no todos» me sugirió la imagen de la bifurcación en el tiempo, no en el espacio. La relectura general de la obra confirmó esa teoría. En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. En las del casi inextricable Sweet Pen, opta simultáneamente por todas. crea así diversos porvenires, diversos tiempos que también proliferan y se bifurcan. De ahí las contradicciones de la novela. Fang, digamos, tiene un secreto. Un desconocido llama a su puerta, Fang resuelve matarlo. Naturalmente, hay varios desenlaces posibles. Fang puede matar al intruso, el intruso puede matar a Fang, ambos pueden salvarse, ambos pueden morir, etc. En la obra de Sui Pen, todos los desenlaces ocurren, cada uno es el punto de partida de otras bifurcaciones. Alguna vez, los senderos de ese laberinto convergen. Por ejemplo, usted llega a esta casa, pero en uno de los pasados posibles, usted es mi enemigo, y en otro, mi amigo. Si se resigna usted a mi pronunciación incurable, leeremos unas páginas. Leyó con lenta precisión dos redacciones de un mismo capítulo épico. En la primera, un ejército marcha hacia una batalla a través de una montaña desierta. El horror de las piedras y de la sombra le hace menospreciar la vida y logra con facilidad la victoria. En la segunda, el mismo ejército atraviesa un palacio en el que hay una fiesta. La resplandeciente batalla les parece una continuación de la fiesta y logran la victoria. Desde ese instante sentí a mi alrededor y en mi oscuro cuerpo una invisible e intangible pululación. No la pululación de los divergentes, paralelos y finalmente coalescentes ejércitos, sino una agitación más inaccesible, más íntima, y que ellos de algún modo prefiguraban. Stephen Albert prosiguió: no creo que su ilustre antepasado jugara ociosamente a las variaciones. No juzgo verosímil que sacrificara 13 años a la infinita ejecución de un experimento retórico. Su Pen fue un novelista genial, pero también fue un hombre de letras que sin duda no se consideró un mero novelista. El testimonio de sus contemporáneos proclama, y harto lo confirma su vida, sus aficiones metafísicas místicas. La controversia filosófica usurpa buena parte de su novela. Sé que de todos los problemas ninguno lo inquietó y lo trabajó como el abismal problema del tiempo. Ahora bien, ese es el único problema que no figura en las páginas del jardín. Ni siquiera usa la palabra que quiere decir tiempo. ¿Cómo se explica a usted esa voluntaria omisión? Propuse varias soluciones, todas insuficientes. Las discutimos, al fin, Stephen Albert me dijo. En una adivinanza, cuyo tema es el ajedrez, ¿cuál es la única palabra prohibida? Reflexioné un momento y repuse la palabra ajedrez. Precisamente, dijo Albert, el jardín de senderos que se bifurcan es una enorme adivinanza o parábola, cuyo tema es el tiempo. Esa causa recóndita le prohíbe la mención de su nombre. Omitir siempre una palabra, recurrir a metáforas ineptas y a perífrasis evidentes, es quizá el modo más enfático de indicarla. He confrontado centenares de manuscritos. He corregido los errores que la negligencia de los copistas han introducido. He conjeturado el plan de ese caos. He creído restablecer el orden primordial. He traducido la obra entera. Me consta que no emplea una sola vez la palabra tiempo. La explicación es obvia. El jardín de los senderos que se bifurcan es una imagen incompleta, pero no falsa, del universo tal como lo concebía Sui Pen. A diferencia de Newton y de Schopenhauer, su antepasado no creía en un tiempo uniforme absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que, singularmente, se ignoran, abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos. En algunos existe usted y no yo. En otros yo, no usted. En otros, los dos. En este, que un favorable azar me depara, usted ha llegado a mi casa. En otro, usted, al atravesar el jardín, me ha encontrado muerto. En otro, yo digo estas mismas palabras, pero soy un error, un fantasma.
En todos, articulé, no sin un temblor, yo agradezco y venero su recreación del jardín de Sui Pen.
No en todos, murmuró con una sonrisa. El tiempo se bifurca perpetuamente hacia innumerables futuros. En uno de ellos soy su enemigo. Volví a sentir esa purulación de que hablé. Me pareció que el húmedo jardín que rodeaba la casa estaba saturado hasta lo infinito de invisibles personas. Esas personas, eran Albert y yo, secretos, atareados, multiformes, en otras dimensiones de tiempo.
Alcé los ojos y la tenue pesadilla se disipó. En el amarillo y negro jardín había un solo hombre, pero ese hombre era fuerte como una estatua, pero ese hombre avanzaba por el sendero y era el capitán Richard Madden.
El porvenir ya existe, respondí, pero yo soy su amigo. ¿Puedo examinar de nuevo la carta?
Albert se levantó. Alto abrió el cajón de alto escritorio. Me dio por un momento la espalda.
Yo había preparado el revólver.
Disparé con sumo cuidado. Albert se desplomó sin una queja inmediatamente. Yo juro que su muerte fue instantánea, una fulminación.
Madden irrumpió, me arrestó.
He sido condenado a la horca.
Abominablemente he vencido.
He comunicado a Berlín el secreto nombre de la ciudad que deben atacar.
Ayer la bombardearon.
Lo leí en los mismos periódicos que propusieron a Inglaterra el enigma de que el sabio sinólogo Stephen Albert muriera asesinado por un desconocido, Judson.
El jefe ha descifrado ese enigma.
Sabe que mi problema era indicar, a través del estrépito de la guerra, la ciudad que se llama Albert y que no hallé otro medio que matar a una persona de ese nombre.
No sabe, nadie puede saber, mi innumerable contribución y cansancio.
El jardín de senderos que se bifurcan. Jorge Luis Borges.